ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. En el encuentro anterior con Salvador de Lutri le hicimos un juicio a la democracia y tratamos de ver todas las debilidades que tal vez pueda tener este régimen, pero también cómo tratar de fortalecerlo y ver la perspectiva correcta desde el punto de vista espiritual, por supuesto, como es nuestra característica. El día de hoy, Salvador, como nos quedaron muchos temas en el tintero y los mencionamos a grosso modo, sería bueno retomar y ver cómo hacer entonces, desde nuestra perspectiva, del enfoque que le da tierra firme a los temas, cómo hacer funcionar la democracia.
Bueno, como decíamos en el programa anterior, la democracia es una forma de gobierno y es una forma de gobierno perfectible. Lo que necesita la democracia es que se la manejen con valores. Si hacemos desaparecer el caudillismo de la democracia para que emerja el programa electoral como lo más importante, allí comienza a funcionar la democracia.
Esa es una clave importante.
Es una clave importante. Que no hay democracia si los partidos políticos no cumplen con su plataforma electoral. Quiere decir que la democracia es hacer una propuesta y después mantenerla. Y acá aparece un problema ético, y un problema ético muy importante. Uno de los grandes valores que defendemos los cristianos, porque es el valor que instituyó como norma Jesucristo, es la verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Y los cristianos creemos en la verdad. Lamentablemente, la política se maneja muchas veces con la mentira. Para tratar de conseguir el apoyo popular y tener el caudal de votos necesario como para acceder al poder, muchas veces se falsea la verdad. Se entra en la mentira. Se hacen promesas que después no se pueden cumplir. Se proponen proyectos que son inviables, se pueden realizar.
Se sabe a priori.
Entonces, tiene que haber una relación de verdad para que exista una verdadera democracia, una relación de verdad entre lo que se propone, lo que es posible y lo que se va a hacer. Por supuesto que alguien argumentará con mucha razón que las democracias funcionan en el tiempo y en los tiempos van cambiando las alternativas. Y bueno, si una alternativa económica, un problema social, una debacle como la que estamos viendo en lo económico en el mundo, impide que la plataforma se cumpla en su totalidad, pues habrá que aclararle a la gente cuáles son los motivos. Pero no obstante, tendríamos que decir que alguien se le otorga el poder en la democracia para que cumpla con un proyecto.
Claro.
Y el proyecto tiene que ser lo más importante. Si los partidos políticos que están en el poder no cumplen con la plataforma electoral, entonces no tenemos democracia. Simplemente la democracia se transforma en una búsqueda de llegar al poder por cualquier forma. Y esto tiene que ver con un problema ético, con el problema ético de la verdad. Hay que hablar la verdad y practicar la verdad. Y cuando esa verdad no se puede concretar por los motivos que hemos mencionado, entonces hay que aclararlo. Yo creo que esto es fundamental para la democracia. Con la mentira no hay democracia. Por eso se dice que la perversión de la democracia es la demagogia. El demagogo es aquel que está mintiendo, que está prometiendo cosas y ocultando otras. Es decir, muchas veces promete el paraíso, pero se oculta que hay un infierno que está latente y que va a seguir persistiendo, ¿no? Entonces creo que la verdad es uno de los valores que tienen que estar presente en todos lados, pero especialmente en la democracia.
Y eso elimina la demagogia, entonces, cuando es la mejor arma, digamos, de alguna manera.
Claro, porque la demagogia es la enfermedad que tiene la democracia, ¿no? Siempre lo ha sido desde el principio, que se señaló como el problema de la democracia.
Ahora, Salvador, en cuanto al tema de los proyectos y programas, es realidad también que, y lo mencionan muchos que trabajan en el ámbito de la política, que la gente no lee los programas, o en el momento que va a elegir los líderes, o el partido político, lo hace más a raíz del caudillo que está siguiendo. Tú lo señalabas con un problema en el encuentro anterior, el caudillismo en Latinoamérica especialmente, y la gente no lee los programas. Los programas quedan como algo que está de referencia allí, pero que muy pocos le dan la atención debida.
Entonces después no se pueden quejar de la democracia. Es decir, la democracia implica la participación de todos. Uh-huh. Y no es solamente ir y emitir un voto, sino después ejercer el control, ejercer la crítica. Tenemos que entender que la verdadera democracia es la democracia directa, uh-huh, donde cada uno puede expresarse. Se dice que en la antigua Grecia, tal vez en algunos cantones de Suiza, todavía se practicaba en la antigua Grecia y se practica hoy, no sé si es verdad esto, la democracia directa, donde uno, uh-huh, puede ir y hablar como su propio representante. Esto es imposible, entonces nosotros tenemos democracias representativas, uh-huh, es decir, hay alguien que nos representa allí. Pero no hay democracia cuando el representante pierde el contacto directo con los representados.
Claro, ¿no es cierto? Se aleja.
Se aleja de los representados. Y entonces cuando llega al recinto donde tiene que emitirse las leyes, aparece una frase perniciosa, que es lo que se denomina disciplina partidaria. El partido vota todo así. Bueno, no interesa cómo vota el partido. El partido tiene un lineamiento, pero yo tengo representantes, claro, que han depositado su confianza en mí, y yo no tengo que responder a las líneas del caudillo del partido, tengo que responder a mis representados. Si no respondo a mis representados, entonces no hay democracia.
Claro, porque alguien le dio la confianza del voto. El ejemplo más clásico es el del diputado, digamos, el representante, que sus bases le otorgaron el poder de estar allí y por el convencimiento que los iba en la manera ideológica, práctica, de pensar. Y cuando hace lo contrario por esa disciplina partidaria, como me traicionó de alguna manera, ¿no?
Claro, por eso la gente está creyendo muchas veces la democracia, porque se siente traicionado por su representante. Uh-huh, uh-huh. Porque dice, bueno, pero nosotros lo votamos para que hiciera tal o cual cosa, claro, y no la hizo, claro, ¿no? Entonces, esa traición vulnera el sentido democrático del pueblo. Uh-huh. Es decir, se empieza a descreer del sistema cuando el político no cumple con el deber que tenía, ¿no?
Ahora, en ese sentido, entonces, la estructura política partidaria se convierte en más poderosa, más fuerte que las bases que pusieron a esos representantes en el poder. Entonces, como que se pervierte en el proceso eso.
Por supuesto. Además, hay que tener en cuenta que las leyes deben discutirse en el recinto, uh-huh, ¿no? Para eso hay un recinto donde se escuchan todas las voces. Pero muchas veces, tras las cortinas, fuera del recinto, es donde se arreglan los temas.
Se negocia.
Y se bajan con los votos ya acordados, pero únicamente para hacer un discurso que agrade a la gente, una discusión, pero ya se sabe cuál va a ser el resultado de la votación porque eso fue acordado. Uh-huh, uh-huh. Eso es una perversión muy grande de la democracia, ¿no? El debate tiene que ser sincero.
Claro.
Y el voto no tiene que haber sido acordado con anterioridad. Uh-huh. Porque si no, no hay transparencia.
Claro.
Y lo que necesita la democracia es transparencia. Y seguimos hablando de lo mismo, de que el problema es la falta de verdad. De que el problema es que muchas veces no se vive en la verdad. Y el político acostumbra a manejar la mentira como una metodología.
Claro.
Y pierde conciencia moral. Y al perder la conciencia moral, se degrada él como individuo, pero también degrada las instituciones a las que está representando.
Claro, la gente se desalienta y ya no cree y pierde totalmente la confianza en el proceso. También en ese sentido, Salvador, hay que decir que a veces hay procesos sociales, económicos, políticos, críticos en las sociedades que demandan a veces que se tomen medidas, leyes rápidas, como las crisis de las financieras que hemos presenciado en los últimos años, que el gobierno central, digamos el ejecutivo, precisa que los parlamentos les voten rápido para poder sacar del pozo a su sociedad, a su economía. Entonces también ahí, a veces cuando se demora mucho el tratamiento de leyes y cada uno tira agua por su molino, no se logran los objetivos. También está ese tipo de tiro y afloje en ese proceso de hasta dónde representar las bases, hasta dónde ser fiel al conjunto por el bien común de todo el grupo, ¿no?
Hay que ver cuáles son los mecanismos, uh-huh, que tiene cada país, ¿no? Hay lugares donde directamente el Poder Ejecutivo puede, por un decreto, instituir una ley que después será refrendada por el Congreso, porque por necesidad y urgencia lo hace, ¿no? Que se llaman justamente así, decretos de necesidad y urgencia. Entonces, cuando hay una gran necesidad y una urgencia, es bueno que se sancione rápidamente un decreto para salir de un problema, ¿no? Hay que decretar, por ejemplo, una emergencia sanitaria porque hay una epidemia,
por ejemplo,
¿no? Y muchas veces no hay tiempo en el Congreso para ver todo esto, pero después hay que mandarlo al Congreso para que lo refrende, ¿no? Porque en alguna forma está actuando el Poder Ejecutivo como un bombero, ¿no? Está tratando de apagar un incendio, pero después tiene que dar explicaciones
por qué hizo eso.
Y tiene que ser refrendado lo que se hizo por el Congreso. Lo más importante en la democracia es el Parlamento, no es el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que ejecutar lo que el Parlamento manda, pero el Parlamento es el que discute las leyes, y la justicia es la que garantiza el cumplimiento de esas leyes. Quiere decir que el centro de la democracia no tendría que ser el presidente de la nación, sino el Parlamento.
Interesante. Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Estamos mirando cómo fortalecer las democracias en las cuales vivimos para poder tener una vida más placentera a todos en nuestras sociedades. Ya venimos, si usted quiere opinar puede hacerlo en www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. ¿Cómo fortalecer la democracia? Es el tema en Tierra Firme. Hoy estamos mirando desde nuestro rol de participantes en una sociedad, de cómo contribuir para que esta sociedad funcione mejor y logre el bienestar común, Salvador. En definitiva es eso.
Sí, estamos señalando cosas que tienen que ver con los valores. Cada una de las críticas que hacemos apunta a que está faltando un valor, a que está faltando un principio ético, ¿no? Por ejemplo, uno de los principios éticos y de los valores que muchas veces faltan es el de la integridad, que haya integridad en lo que se hace. Todos sabemos que para que un político pueda llegar al poder necesita hacer una campaña previa. Esa campaña previa cuesta mucho dinero.
¿Es verdad?
¿De dónde sale ese dinero?
Es una buena pregunta.
Esa es la pregunta clave. ¿Por qué? Porque muchas veces hay grandes empresas multinacionales, grandes pools empresarios, que necesitan ciertas ventajas y a veces hacer negocios al margen de la ley. Y por lo tanto, tratan de aportar a las campañas políticas de aquellos candidatos que pueden llegar a ser presidente o pueden tener el poder. ¿Para qué? Para que cuando lleguen al poder les devuelvan el favor.
¿Qué te parece?
¿No? Y yo he visto esto, he visto grandes empresas multinacionales que le dan dinero para las campañas a los dos o tres candidatos que pueden salir.
Claro.
Es decir,
están bien con todos.
Lo hacen poniendo sus fichas en todas las posibilidades. Cosa que cuando lleguen, ellos puedan decir, bueno, nosotros hemos puesto algo, por lo tanto, queremos estas ventajas. Por eso es necesaria la transparencia en esto, porque este es un problema ético. En la democracia todos tenemos que ser iguales, nadie tiene que estar condicionado, mucho menos el que está discutiendo la ley o el que está ejecutando justicia. Entonces es muy importante que esos sistemas de cómo se financia la democracia sean muy claros, sean transparentes. Uh-huh. Porque cuando son transparentes sabemos entonces a qué atenernos.
Así que deberíamos reclamarle a los sistemas donde vivimos que desarrollen procesos cristalinos en saber cómo se financian los partidos políticos en sus campañas. Eso es bien importante. Porque de otra manera uno termina viendo, cuando después gobiernan, que hay leyes hechas a medida, que no son para el bienestar del pueblo, sino hechas a medida para suplir una necesidad de una corporación, de una compañía, de un grupo de personas específico que ha presionado en tal o cual dirección.
Sí, es una devolución de favores.
Exactamente. ¿No?
Se utilizan el poder para devolver favores. Y lógicamente que esto perjudica siempre al individuo común.
Claro.
¿No? Es decir, al más pobre es el que siempre se ve perjudicado con esto. Sabemos que es imposible que haya sistemas que sean absolutamente justos, pero tenemos que buscar que los valores estén presentes. Por lo tanto, yo creo que la transparencia, es decir, la verdad en los manejos, es lo más importante, ¿no? Y no hay democracia si no se sabe con claridad de dónde proceden los fondos de las campañas uh-huh. electorales uh-huh. y no hay democracia si el apoyo financiero viene de grupos multinacionales que condicionan luego hasta el Congreso.
Claro.
¿No?
Claro.
Es decir, todos sabemos que hay una lucha ideológica y una lucha en el poder, pero muchas veces el dinero es condicionante.
Uh-huh.
Uh-huh. Y entonces, cuando el dinero es condicionante, entonces se acabó la democracia.
Claro. ¿Mm? Y lo hemos sabido mucho en Latinoamérica, donde grandes corporaciones, incluso fuera de la ley, como carteles de drogas o grupos paramilitares, etcétera, han financiado campañas,
uh-huh. han financiado campañas. Hay países donde me han dicho los políticos, en los últimos 25 años, todo el mundo que ha llegado al poder lo ha hecho con dinero del narcotráfico,
uh-huh.
¿no? Lo que quiere decir que ha financiado campañas y campañas grandes. Eso, el apóstol Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero está metido en el corazón de los hombres, sobre todo en una sociedad como la nuestra, mercantilista. El dinero marca un estatus, ¿no? Marca un nivel. Bueno, ese amor al dinero es lo que perturba también la democracia. Si hablamos de verdad y hablamos de transparencia, tenemos que decir también que la avaricia, que sería el amor desmedido, ¿no?, a los bienes materiales, al dinero, es otro de los factores. Por lo tanto, cuando hablamos de democracia estamos hablando de valores. Uh-huh. No se sostiene nada si no están esos valores presentes.
Claro.
Porque si la avaricia está en el corazón del político, forzosamente va a ceder frente a la presión del dinero y entonces va a menospreciar al pobre, ¿no? Si la verdad no se establece como principio, entonces la demagogia surge y destroza todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Si no hay transparencia, entonces hay cosas oscuras y ocultas que terminan por ensuciar la democracia. Lo que quiere decir que la democracia necesita de valores éticos.
Claro.
Si no hay valores éticos, entonces no hay democracia.
Importante. ¿Qué otro valor entonces tendríamos que desarrollar para fortalecer lo que es el actual procesos democráticos en nuestros países?
Bueno, creo que un factor muy importante es entender que es muy difícil llevar adelante una democracia cuando hay un pueblo pobre y sin educación.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque no hay democracia cuando desde las altas esferas de los partidos políticos se mantiene, y del gobierno, se mantiene la gente a la miseria para hacerle dependiente, por ejemplo, de planes asistenciales.
Claro.
Los planes asistenciales son el cáncer de la democracia. Son como un cáncer de la democracia. Porque hay mucha gente que se acostumbra a vivir de lo que el Estado le da.
Claro.
Y los políticos saben que este es un factor de poder. Llegado el momento le dicen, mire, necesitamos los votos de ustedes porque si no se quedan sin planes sociales. No hay democracia si hay pobreza.
Claro.
Yo he visto comprar en América Latina votos, en muchos países, comprar votos con bolsas de comida.
Uh-huh.
Entonces ir los políticos a ciertos lugares, repartir bolsas de comida y decir, bueno, si salimos elegidos volvemos con más bolsas de comida. Pero vi algo todavía mucho más perverso. En un pueblo que conozco, en una provincia que conozco, el caudillo político más importante iba por los pueblos con zapatillas de marca.
Mira.
Y entonces repartía la zapatilla derecha.
Mira.
Para todos. Si se ganaban las elecciones, volvía y les daba a la izquierda.
Tremendo.
¿No? Bueno, eso es
perversidad.
Así no tenemos democracia. Claro. No hay democracia con un pueblo al que se lo puede manipular por el hambre. Uh-huh. ¿No? Un pueblo que no está educado y que es víctima de la demagogia. Por lo tanto, hablar de democracia es hablar de valores, es hablar de ética, es hablar de principios. Repetidamente en este programa hemos señalado que los principios cristianos muchas veces se encuentran ausentes en la democracia, sí. Se encuentran vulnerados en la democracia. Uh-huh. Y no es que el cristianismo sea enemigo de la democracia, es que como cristianos tenemos que criticar un sistema cuando los valores que lo están manejando son valores perversos. Yo creo que muchas de nuestras democracias están manejadas con valores perversos. Y entonces eso perjudica a la democracia, desacredita a la democracia y es el caldo de cultivo de los autoritarismos. Uh-huh. Y como yo no quiero gobiernos autoritarios en América Latina, ni quiero gobiernos autoritarios en mi tierra, entonces tengo que decir, señores, hay que volver a abrir el Evangelio y hay que volver a pensar en valores. Uh-huh. No solamente leer a Maquiavelo.
Claro.
Hay que leer también el Evangelio. Hay muchos que leen mucho a Maquiavelo. Me doy cuenta que han leído, que saben lo que enseñó Maquiavelo y que se manejan
con los códigos
que Maquiavelo puso en El Príncipe, que son los códigos políticos donde la lealtad y la traición se dan la mano con tal de llegar al poder, donde los objetivos valen más que los medios. Bueno, así como han leído Maquiavelo, tienen que leer al Evangelio. Vayan a leer el Evangelio, porque en el Evangelio están los principios. Y sepan que no hay democracia, ni hay salida para América Latina, si no se vuelve a esos principios. Si no empezamos a pensar que de arriba hacia abajo, desde los que tienen el poder hacia abajo, necesitamos volver a establecer aquellos principios que enseñó Jesucristo. Y para establecer esos principios, tenemos realmente que de corazón acercarnos a Jesucristo, aceptar esto en primer lugar en nuestra vida, después vivirlo y después predicarlo. Este es el único camino por los cuales la democracia se puede fortalecer.
Los grandes músicos en tierra firme.
Thank you.
la música de Beethoven nos ayuda a procesar estos pensamientos de Salvador de Lutri sobre fortalecer la democracia. ¿Desea opinar de lo que ha escuchado? Puede hacerlo por mensaje de texto o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Le reitero, signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría saber su opinión. También esperamos encontrarle en el sitio web tierrafirmertm.org para escuchar nuevamente el programa, descargarlo y también dejar sus opiniones y acceder a toda la biblioteca digital de nuestro programa. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando que le sirvan para reflexionar y aplicarlo al diario vivir con los principios bíblicos. Y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciamos una vez más.
Tierra Firme.